Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo va para La Habana, donde está Dimas Castellanos, y en España para Michelle Suárez. La producción es de Johnny Hilfer y May Vázquez, coordinación técnica de este programa. Saludos a los oyentes dentro y fuera de Cuba.
Sí, señor. Saludos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la sintonía, los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario de estelar del programa. Recuerden que la retransmisión a las 12 de la medianoche, así que saludos para los que están escuchando ya entrada la madrugada. Y por supuesto, aquellos que nos escuchen a esta hora, claro. Y por supuesto, recuerden que hay una alternativa y es a las 10 de la noche a través de Radio Caracol. Ahí también pueden escuchar el programa Las Noticias Como Son y seguidamente el noticiero de resumen de Radio Martí. 10 de la noche, Radio Caracol, 1260 AM. Saludos también para los miamenses por acá, por el sur de la Florida, que están escuchando a esta hora Radio Caracol. Bueno, pues en solamente minutos ya con Michelle Suárez en Madrid, con Dimas Castellanos en La Habana, nos vamos a tertulia. Y hoy, bueno, pues señoras y señores, el gobierno de los Estados Unidos, los militares, el Comando Sur, acaba de confirmar o ha confirmado ya hoy que Cuba va a participar por primera vez en una reunión sobre seguridad regional, o sea, con otros países del Caribe. Señor, Cuba, autoridades cubanas van a participar en una reunión sobre seguridad. Esto por un lado, y por otro lado, hay una encuesta en Bolivia que la mayoría está rechazando que Evo Morales pueda volver a postularse. Tendremos esas dos notas en tertulia para discutir. También hoy en el programa nos vamos hacia Argentina, porque la situación de, primero, la situación económica del país, por un lado. Y por otro lado, la desconfianza en las estadísticas, en los números que dejó el gobierno de Cristina Fernández, pues ha hecho a declarar a este país en una emergencia estadística, una emergencia que además, sin dudas, no puede darse números sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto. Esto por un lado, y recuerden que Argentina sigue siendo uno de los países que más deuda externa tiene en el mundo. Las negociaciones con los acreedores, otro de los grandes problemas de Argentina, sin poder dar un número del Producto Interno Bruto, pues se crea todo un problema serio dentro del país. Y también vamos a analizar la situación económica de Cuba, el supuesto crecimiento de la producción agropecuaria. Hay algunos analistas que dicen, a vender el sofá otra vez.
Muy bien, al cierre del programa les comentaré que Disney anuncia que a partir de junio abrirá su primer parque temático en Shanghái, el primero en China continental.
¿Usted se imagina Mickey con los ojos así rasgados, así de chino? ¿Harán un Mickey chino?
No, claro que sí. Y una mini china.
Una ratoncita la mini.
Y todos serán chinos por tal de atraer al público allá en Shanghái.
¿Cómo será Pluto de chino?
Será bonito, sí. Muy bonito debe ser.
Vamos a esperar al final. Y yo comienzo con una noticia que tiene que ver con la tecnología. En Cuba dirán, señores, si no hay ni mercado, ¿cómo ya vamos a ir por una aplicación del teléfono? Eso no importa. También este programa quiero que sirva para que la gente sepa cómo está el mundo de avanzado. Este negocio en Colombia es uno de los más prósperos actualmente. Sí, señor, y se llama el Rappi, ¿sí? Así le han puesto al Rappi. ¿Qué cosa es el Rappi? Bueno, pues simple y llanamente es una aplicación, es algo transformador, revolucionario. Así dijo una fuente del sector mayorista de supermercados con profundo conocimiento del mercado local e internacional. Rappi, escuche esto, produce estanterías de supermercado. Es decir, es una aplicación del teléfono celular que cuando usted la abre, lo que tiene es una estantería, es un mercado. Usted lo que ve es un mercado y tiene carnes, laterío, cereales, o sea, igualito que un mercado, es una estantería de un mercado. Aparecen los productos y usted puede deslizar con el dedo, o sea, usted coge el producto y dice, bueno, esta lata de leche condensada, y lo tira para la canasta. Este saquito de arroz y lo tira para la canasta. Inmediatamente que todo eso va pasando, pues la aplicación del teléfono va sumando y al final, cuando usted pone ya final, le dice cuánto es. Usted lo paga con su tarjeta de crédito a través del teléfono celular y hay una oficina con un grupo de jóvenes que de manera inmediata tienen los que le llaman los rapi distribuidores. Ahora le digo cómo le llaman. Y estos jóvenes que andan casi todos en bicicletas, en motos o en pequeños carritos, van por los supermercados del área, y van escogiendo los productos. A veces los cogen todo en un mismo mercado, a veces tienen que visitar dos mercados. Y en menos de una hora usted tiene el producto que usted compró por su teléfono celular en su casa. Dice que es uno de los rapitenderos son los que se encargan de ir por las tiendas comprando los productos comestibles que usted compró. Dice que es una de las aplicaciones de teléfonos más populares hoy por hoy en Colombia. Comenzó hace solamente 6 meses y ya tiene 100.000 usuarios. Hay 100.000 usuarios. Entrevistan a un rapitendero y este rapitendero le dice al periodista, le dice, yo trabajaba en un restaurante, ahora gano más del doble, gano mucho más del salario mínimo que se paga aquí en Colombia. Tengo a mis hijos en la universidad y ya puedo quizás ayudarlos mucho más. Así que ahí tienen lo que es el avance de la tecnología. Ya en Estados Unidos existe algo que se llama Gravity. Ya existe en Estados Unidos, en Colombia no existía. Es el mismo sistema, así que se llama Rapid y da tremendo resultado de comprar productos del mercado, o sea, de la bodega, para que entiendan, de la bodega, comprarlo por una aplicación del teléfono móvil, del teléfono celular. Increíble.
Muy bien, bueno, sí y no, es la respuesta de mi parte.
¿No le gusta?
No, sí, bueno, primero sí porque hay que adaptarse a los tiempos modernos, ¿no? Y no porque a mí me gusta ver el producto que yo voy a comprar.
Lo dice la información. Ahí
está el problema, le puede entrar a usted una yuca que no le guste, o también un mango aporreado.
Lo dice la información.
Y usted está pagando por un precio que es verdad.
Generalmente se usa para los productos que usted conoce. O sea, ya usted sabe que la leche marca tal es la que usted toma. El arroz marca tal es el que usted consume. O sea, compra y las cosas que usted tiene que ver y analizar, eso la deja para el fin de semana para cuando vaya usted al mercado.
Usted sabe que acá en Estados Unidos, por ejemplo, en los supermercados Publix hay ese sistema que usted pide, pero usted sabe que no ha tenido mucha efectividad. Le cuento por qué, porque yo he escuchado la respuesta que han recibido, porque la gente cuando le metían en la canasta iba lo más caro que vende el supermercado. Usted pide carne, frijol, leche y lo ponían.
De todas maneras, parece que sí está dando muy buen resultado. Quizás han perfeccionado estos colombianos su sistema Rapid, que ya tienen 100.000 usuarios y están muy contentos y creciendo.
Mira, quién sabe. Dimas, ¿puede usted ya pues poner allá en Cuba un Rapid de este tipo, no?
Sí, no, por lo que decía Michelle, estaba pensando en la yuca. Digo, bueno, si Catalina trae el guayo también.
Ahí se puede comprar. Michelle Suárez, saludos, bienvenido. Dios.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Dimas Castellanos, para todo el equipo y para los oyentes del programa, que quizás crean que estamos hablando de ciencia ficción,
sí,
pero no.
Claro.
Así va el mundo. Yo tengo que decir que soy un aficionado a este tipo de aplicaciones y hago mucho uso de la internet, incluso para comprar frutas. Porque los que trabajamos mucho y muchas horas al día, pues no tenemos tiempo. Entonces, si ya usted conoce una frutería que siempre tiene buena fruta, pues puede confiar en ella y pedirla a través de internet y se la traen a su casa. Y lo más probable, escuchen bien esto en La Habana, donde se cree que todo se cobra, lo más probable es que por una cantidad, si usted compra por una gran cantidad, una vez a la semana o cada 15 días, se la lleven gratis, no le cobran nada.
Así mismo es.
En las noticias como son, tertulia.
Estados Unidos ha confirmado que una delegación de Cuba participará por primera vez en la conferencia anual sobre seguridad regional en el Caribe, que este año se celebrará a finales de este mes en Jamaica. Se trata de la conferencia que tendrá por duración 3 días en Kingston con la presencia de altos cargos militares de Estados Unidos y también los principales países del Caribe, además de representantes de Canadá, Francia y Reino Unido. La noticia fue confirmada por el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, John Kelly, en un evento militar celebrado en Miami, en el que se dio su puesto al almirante Kurt Tidd. Hasta ahora, las reuniones sobre seguridad en el Caribe que patrocina el Comando Sur de Estados Unidos han abordado cuestiones como la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal, además del tráfico de armas. El acto militar en Miami estuvo presidido por el secretario de Defensa de los Estados Unidos, quien confirmó la anunciada liberación de 10 presos yemeníes en la cárcel de Guantánamo y su traslado a Omán. Este traslado sitúa por primera vez la población carcelaria en Guantánamo por debajo del centenar de reclusos hasta un mínimo de 93 en un esfuerzo continuado de la administración de Barack Obama por cerrar la cárcel.
Muy bien. Dimas Castellanos.
Creo que es una medida que uno podemos estar considerarla positiva, otros negativa, no vista aisladamente, sino vista en conjunto con todos los pasos que Estados Unidos continúa dando, pues uno tiene que ubicarlas obligatoriamente dentro de la estrategia que está siguiendo el gobierno norteamericano para aumentar el vínculo, la relación entre cubanos y norteamericanos, porque eso es una continuación de lo que está ocurriendo con las universidades. Ya no hace mucho tiempo hubo una reunión aquí en La Habana de rectores universitarios de Estados Unidos y de Cuba. Ahora mismo 9 universidades norteamericanas han alquilado un local aquí en Casa de las Américas, en El Vedado, para tener una presencia en Cuba. O sea, se van igual con el arte, con la cultura. Y parece que ya esto se ha extendido también a la vida militar. Lo contradictorio de esto es que al mismo tiempo que ocurre esta iniciativa o esta política norteamericana, evidentemente el gobierno cubano tiene la disposición, que es evidente ya en este momento, de por lo menos demorar, ralentizar esas relaciones, y en ese sentido no está dando los pasos que le corresponde dar. Pienso en ese sentido que se trata de una estrategia norteamericana para ir obligando poco a poco a Cuba a que participe en esto, y realmente creo que no tendrá otro camino, quiera o no quiera el gobierno cubano. Ese proceso va a seguir avanzando. Desgraciadamente, repito, a cambio de eso, dentro de Cuba, pues la cosa sigue empeorando y las medidas y las disposiciones y los discursos pues siguen en contra de esa dirección. Habrá que esperar el resultado. Yo espero que al final sea positivo, porque lo que está ocurriendo en América completo, en toda la región, pues no es ajeno a lo que tiene y va a ocurrir también en Cuba. Sencillamente hay que incorporarse al mundo moderno, a las nuevas relaciones y a los vientos que están soplando aquí en la región.
Claro, de todas maneras, en la noticia hay dos, hay como dos noticias en una. Lo primero es la participación de Cuba en esta reunión de seguridad regional. Sin dudas, Cuba ha sido un país siempre cerrado, un país difícil de saber qué es lo que apoya, qué es lo que no apoya, qué es lo que permite y no permite. Ha sido siempre la historia. Incluso las acusaciones contra funcionarios cubanos de permitir el tráfico de droga por sus territorios, de sus aguas territoriales hacia Estados Unidos, eso ha sido una de las acusaciones permanentes, incluso contra funcionarios del gobierno cubano. La participación precisamente de Cuba en este tipo de reuniones y de eventos, lo que hace es, como dice Dimas Castellano, tú lo acercas, lo tienes más de cerca, lo estás vigilando más de cerca y lo estás comprometiendo. ¿Qué hará el gobierno cubano? Quizás esté en una nueva etapa donde ya no vaya a patrocinar nada de esta cuestión del narcotráfico y entonces puede cooperar bastante porque de eso sí conoce. Y lo segundo es la base naval de Guantánamo y los prisioneros de guerra. Estos prisioneros talibanes, estos terroristas que están presos allí, sin dudas, el presidente lo prometió en su primera campaña, en su primer periodo, lo prometió, cerrar la base naval de Guantánamo, cerrarlo como prisión, vamos a entender. Y sí. Ahora es una de las condiciones que el gobierno cubano le ha puesto. Así que cuando ya no sea prisión, seguirá siendo una base naval norteamericana, estadounidense, o después que saque a los presos talibanes, a los terroristas de allí, entonces también desmantelará la parte militar, que es poca, sobre todo de suministro, lo desmantelará. Una buena pregunta, antes de terminar Obama su periodo, el presidente Obama su periodo en este año, ¿qué hará con la base naval de Guantánamo? ¿Cerrará solamente la prisión? ¿Llegará hasta ahí? Es una buena pregunta.
Y poco a poco baja el número de presos, ¿no?, que van saliendo de esta cárcel en Guantánamo. Y respecto a Estados Unidos y Cuba, recordemos que los dos países hace mucho tiempo cooperan en cuestiones de narcotráfico y también de tráfico humano. Michelle.
Yo no me atrevería a decir qué va a pasar con la base naval de Guantánamo después que se cierre la cárcel, porque claro, aunque a Obama le queda bastante poco tiempo ya en la presidencia, cualquier cosa puede pasar. Desde luego, yo estoy y siempre he estado a favor de cerrar esa cárcel, porque me parece ilegal el modo, creo que los presos, si los quieren tener, deberían estar en territorio norteamericano y sometidos a la justicia norteamericana con todas sus consecuencias. Pero de ahí a devolver la base naval de Guantánamo en este momento histórico, creo que sería un error si se produce un regalo inmerecido. La base naval de Guantánamo tendrá que regresar a la soberanía del pueblo cubano en algún momento, pero cuando exista la soberanía del pueblo cubano, que no es tal en estos momentos. En cuanto a lo otro, al Comando Sur, pues yo me pregunto, ¿quién lo iba a decir, no? ¿Quién lo iba a decir? El Comando Sur, que ha sido una de las instituciones más satanizadas por el régimen cubano en los últimos 50 años, que ha sido uno de los mantras preferidos del castrismo a la hora de airear una supuesta intervención militar norteamericana hacia Cuba. Cada vez que se movía un barco del Comando Sur, pues ya eran titulares en la prensa oficial sobre ese tema. Es lógico que se invita al gobierno cubano, por una parte, a participar en este tipo de reuniones, porque la zona tiene serios peligros, y el gobierno cubano tiene algo que decir sobre eso, porque es la ruta preferida del narcotráfico, del tráfico de personas, y también en un momento muy especial y delicado para el yihadismo. Una amenaza global, no específicamente para la zona, pero sí una amenaza global que termina afectando a todos los países. Ahora, la segunda parte de todo esto son los aliados que tiene el régimen de La Habana, que no son precisamente los más luchadores ni contra el narcotráfico, ni contra el yihadismo, ni contra el tráfico de personas. Entonces, ¿hasta qué punto se van a compartir determinados secretos o estrategias con el régimen de La Habana en este sentido, cuando en realidad Corea del Norte, Irán, otros países del Golfo Pérsico son amigos del régimen de La Habana y otros gobiernos muy peligrosos que existen en el mundo entero también? Entonces, bueno, esa es una contradicción que habrá que ver.
Donde hay que ver cómo van las cosas es en Bolivia. Un 44% de los habitantes de las cuatro principales ciudades bolivianas está rechazando la reforma constitucional para permitir que el presidente Evo Morales vuelva a ser candidato en las elecciones de 2019, según una nueva encuesta. El estudio, realizado por el canal privado ATV, indicó que un 36% de los encuestados votará por el sí en el referendo al que se someterá la iniciativa de sectores afines a Morales para permitir la reelección del mandatario. El 2% de los entrevistados indicó que votará en blanco, un porcentaje similar votará nulo y un 15% de los encuestados no supo responder. En La Paz, por ejemplo, un 52% votará por el no, el 34% por el sí, mientras que en El Alto un 46% apoya la reforma constitucional y un 42% la rechaza. En Cochabamba el 52% está en contra de la modificación, el 32% la respalda, en tanto en Santa Cruz un 37% se inclina por el no y el 35% por el sí. El sondeo contó con un universo de 3.000 entrevistas en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.
Muy bien. Dimas Castellanos.
Creo que Evo Morales eligió un momento, una oportunidad incómoda para ese propósito. Lo había logrado Chávez en Venezuela hasta un momento, y lo intentaron y lo han logrado más o menos algunos otros países, estos populistas revolucionarios. Pero a partir de lo que está ocurriendo en el último semestre, a partir del último semestre en la región, ya eso es imposible. Lo que ocurrió en Argentina, lo que está y va a ocurrir en Brasil, y lo que acaba de ocurrir en Venezuela, a pesar de las dificultades que esté confrontando la nueva asamblea, indica que los pueblos sencillamente ya tienen preparado un voto de castigo contra esos intentos de dictadura, porque no es otra cosa, querer eternizarse en el poder, pues no es más que una manifestación dictatorial para terminar un sistema totalitario. Y esa época pasó, esa época la inauguró Cuba en el 59 y Chávez y los demás países estos lo han querido hacer fuera de época, y Evo Morales lo está haciendo todavía más fuera de época, en el momento de la caída de esas intenciones. Creo que incluso suponiendo que lograra con una minoría pequeña el objetivo que él persigue, eso no va a durar mucho tiempo allí, porque los cambios en la región se van a seguir dando en dirección hacia la democratización. Y lo que lograron, el pueblo que lograron arrastrar con los votos, sobre todo a partir de los precios altos del crudo, tanto en Venezuela como en Ecuador, como en Bolivia, pues también esa época está muy incómoda en estos momentos y ya no lo permite. O sea que no le auguro nada nuevo, y creo que ese va a ser el último intento de eternizarse en el poder como ha ocurrido en Cuba.
Michel Suárez.
Hay que ver cómo en La Paz, en Santa Cruz y en Cochabamba hay una situación, que son las principales ciudades del país, y en el Alto hay otra, ¿no? Hay esa diferencia entre lo que es el mundo urbano y el mundo rural en Bolivia, y lógicamente ese es un detalle a tener en cuenta. La encuesta parece ser suficiente, tiene 3.000 entrevistas, con esta cantidad hay... puede decirse que los datos son confiables, además la encuestadora es bastante confiable. ¿Esto es lo que va a pasar? No lo sé. Este es un retrato de este momento, del momento en el que estamos analizando. Lo que va a pasar el día del referéndum, pues habrá que analizarlo en su momento. Yo coincido en que hay un cambio de ciclo en América Latina y una percepción quizás general de que estos gobiernos están demasiado interesados en ajustar todo lo que haya que ajustar constantemente, desdiciéndose ellos mismos de lo que decidieron hace 4 o 5 años atrás, solamente para mantenerse en el poder. Y no es que una constitución esté escrita sobre piedra, ni mucho menos, pero no se conocen casos en países desarrollados de alto nivel de vida, de alta capacidad política, en el que cada 4 o 5 años haya que hacer una reforma constitucional, y sobre todo una reforma enfocada hacia la cantidad de años que se permite estar en el poder. Es demasiado sospechoso. Por supuesto, en este cambio de ciclo no se puede generalizar. Bolivia no es Ecuador, ni Ecuador es Bolivia, ni Ecuador es Venezuela. No se puede decir que la situación económica de Bolivia, ni los problemas económicos de medicamentos, de alimentos que tienen los venezolanos, sean los mismos que tienen los bolivianos. Eso no se, es incomparable, ¿no? La situación que ha creado el chavismo en Venezuela va más allá de cualquier explicación. En el caso de Bolivia, los bolivianos se están dando cuenta de que entregar demasiado poder a Evo Morales podría ser perjudicial a largo plazo para ese país, entre las cosas buenas que ha hecho el gobierno de Evo Morales. Y que el poder, además, necesita límites, necesita herramientas de oxigenación. Gobierne quien gobierne, sea de izquierda, de centro, de derecha o de otra galaxia interestelar. Necesita control y cambios, y que una persona no está llamada a detentar el poder eternamente porque sea imprescindible. Lo importante son las ideas, sean de un bando o del otro, pero las ideas. Y eso puede llevarlo adelante Evo Morales o cualquier otra persona del movimiento al socialismo, si es que los bolivianos quieren que sea así.
Muy bien, finalmente, la mayoría en la Asamblea Nacional Venezolana ha aprobado un acuerdo de exhortación al presidente Nicolás Maduro, pidiéndole que cumpla todas las decisiones que han optado o adaptado en este caso respecto al país los organismos internacionales de derechos humanos. También propone la activación de la Carta Democrática y los acuerdos de derechos humanos para solicitar la liberación de los presos políticos en el país.
Muchísimas gracias, Dimas Castellanos. Muchísimas gracias, Michel Suárez. Una pausa, regresamos con más.